Personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio.
Comienza la Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen mil lágrimas al mar.
Tocado hacer el programa justo el día de Nochebuena. Un día muy, muy especial para muchos y muy triste para otros en muchas ocasiones. Pero a mí me gustaría, me gustaría pensar que todos vamos a poder celebrarlo. Sobre todo que habrá gente que pueda sentarse en alguna mesa para comer, porque también hay mucha gente que en esta fecha no solamente lo pasa mal por temas de discapacidad, que saben ustedes que es mi programa, sino también por temas de económicos. Hace 18 años, un gobierno socialista creó una ley que podía haber sido maravillosa y que hoy por hoy cada comunidad autónoma ha hecho de ella lo que ha querido. Como se dice, ha hecho de su capa un sayo. Y hay una persona que siempre ha estado pendiente de cómo ha funcionado y cómo cada comunidad autónoma ha implantado esa ley. Y él es José Manuel Ramírez Navarro. Es el presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia. Es una persona que conoce muy de lleno todo esto. Y además que tiene una profesión que va directamente con los necesitados, que es trabajador social. Hola, José Manuel.
Hola, muchas gracias por llamarme y tú también por estar siempre pendiente de esa ley que favorece a las personas más vulnerables.
Pero fíjate qué pena que cada comunidad lo haya hecho como ha querido. ¿Sí o no?
Bueno, la pena es para aquellas comunidades autónomas que han tenido unos gobernantes que no han sabido gestionar ni han priorizado este sistema de protección social que beneficia a los más vulnerables.
Sí.
Desgraciadamente, el gobierno de Canarias desde el inicio abandonó a las personas vulnerables de Canarias, las personas en situación de dependencia, y les dejó que su sufrimiento fuera mayor por su desidia e impericia en aplicar esta ley. Si vivieran en Castilla y León, vivieran en Navarra, vivieran en La Rioja, seguramente este problema no estaría, digamos, tan lamentablemente gestionado como está en ese gobierno de Canarias, ¿no?
Sí. Vosotros desde el observatorio, año tras año, habéis ido tomando el pulso a cada comunidad y viendo cómo se implantaba y qué se hacía con esta ley. Y ha habido comunidades que incluso casi, digamos que han querido borrarla. ¿Es cierto o no?
Sí, efectivamente, el problema de la ley fundamentalmente son cuatro. El problema es una insuficiencia financiera, tiene que haber más dinero, en algunos casos por parte del Gobierno de España y en otros casos por parte de las comunidades autónomas que invierten muy por debajo de la media nacional. Por otra parte, el laberinto burocrático que en algunas comunidades autónomas se han establecido. El último aspecto es la baja intensidad y las ridículas prestaciones económicas que existen en algunas comunidades autónomas. Y por fin, el último problema, que es el que tú estás señalando, que es la desigualdad territorial que hay entre unas comunidades y otras comunidades autónomas. Comunidades autónomas que no tienen listas de espera, prácticamente por debajo del 5%, y comunidades autónomas como la de Canarias, que tienen 41% en lista de espera. Actualmente, 32.220 personas en Canarias están en las listas de espera de la dependencia. Y esto es terrible, porque esto hace que desde que se conocen los datos de fallecimientos, en Canarias 23.351 personas han fallecido en las listas de espera. Esto no debería no sé cómo tendrá la conciencia social el presidente del Gobierno de Canarias, pero desde luego esas 23.351 personas que han fallecido en las listas de espera de la dependencia han sufrido mucho más por no darle las prestaciones y servicios a los que tenían derecho, porque el presidente o los presidentes de Canarias que ha habido a lo largo de toda la historia de los 18 años han abandonado a esas personas en situación de dependencia.
José Manuel, yo lo que me pregunto es ¿por qué? ¿Por qué los más vulnerables no importan a un gobierno? Son los parientes pobres. O sea, yo muchas veces digo, son hijos de un dios menor.
Claro, porque son personas que si tienen la mala suerte de caer en unos gobiernos que son insumisos, primero que no cumplen la ley, porque esto no es unas ayudas que se da graciablemente, estos son derechos de un sistema de protección social definidos en una ley de dependencia que deberían de cumplir todos los gobernantes. Y por otra parte, tenemos unos gobernantes insumisos y luego unos gobernantes que no tienen alma, que les importa poco el sufrimiento de esas personas tan vulnerables. Y esas personas vulnerables a veces no tienen esa capacidad de defenderse. Mira, una familia que tiene una persona con Alzheimer, una familia que tiene una persona con autismo, una familia que tiene una persona con una gran discapacidad, bastante tiene que sufrir como para ponerse en la pelea continua de gobernantes que hacen oídos sordos. Eso allá su conciencia y sobre todo también allá la responsabilidad política que ellos tienen de abandonar precisamente a las personas más vulnerables.
Sabemos que las comunidades autónomas tienen transferidas determinadas, o sea, sanidad, todo lo que está transferido, no vamos a hacer un recuento. Pero, ¿y el gobierno central? ¿El gobierno central no tiene también la obligación de pedir a esas comunidades que no cumplen y obligarles de alguna manera? Tiene que haber algo para que les obliguen a que cumplan la ley, porque si la ley está escrita para que se cumpla, no pueden saltársela a la torera. ¿Por qué el gobierno central no lucha también por eso?
Bueno, ha habido gobiernos de España que han sido terriblemente, responsables de lo que es los recortes que hubo en el año 2012 del gobierno de Rajoy. Fueron terribles, fue una derogación encubierta de la ley de dependencia.
Efectivamente.
Y actualmente el gobierno de España, el año de la pandemia, nos dejó sin ningún tipo de prestación, de incremento presupuestario para atender a los dependientes. Es cierto que en los últimos 3 años ha habido un plan de choque que ha inyectado 3.600 millones de euros al sistema, pero es verdad que llevamos un año sin presupuestos generales del Estado, y entonces, como no hay presupuestos generales del Estado, no se ha incrementado el presupuesto este año, con lo cual ha habido una paralización de facto por la vía de la insuficiencia financiera de la ley de dependencia. Aquí todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades y que cada palo aguante su vela. Uh-huh. El gobierno de España necesita invertir más para poder exigir a las comunidades autónomas el que inviertan para atender a todas esas personas en situación de dependencia que tienen generado un derecho subjetivo de ciudadanía.
Yo muchas veces he pensado, y lo he dicho en alguna ocasión, ¿esa ley venía coja? ¿Habría que haber tenido algo que obligara de forma tácita a las comunidades autónomas a que cumplieran y que si no, ese dinero que recibían se les retirase? ¿No hubiera sido algo así?
Venía, sí. Claro, venía coja, pero fue una negociación muy dura. Yo estuve hace 18 años cuando se aprobó, en los inicios del debate parlamentario. Y es una ley que es verdad que el legislativo pudo con el ejecutivo, pero teníamos que tener en cuenta que ya entonces estaban los partidos independentistas amenazando con llevar la ley al constitucional y la posibilidad de paralizarse la ley en el constitucional. Estamos hablando de que PNV y entonces Junts por Catalunya y Esquerra Republicana amenazaban con llevar la ley al constitucional. Hubo ciertas concesiones para que se aprobase la ley por inmensa mayoría de todos los grupos parlamentarios, menos la abstención de los independentistas, y eso hizo que la ley no tuviera esos mecanismos de control. Uh-huh. Es verdad que tenía que tener más dinero, mayor financiación, Pero también es verdad que cuando tenía una financiación, en el recorte del nivel acordado, la supresión del nivel acordado y el nivel mínimo de financiación en un 15% que recortó el decreto de julio del 2012 del gobierno de Rajoy, ya prácticamente es que la dejaron sin financiación. Eso ha supuesto un quebrante económico a la ley de más de 6.000 millones de euros que han dejado de invertir por esos recortes inmisericordes de un gobierno que no contó con la, en la época de crisis, no planteó apoyar a las personas más vulnerables que son los dependientes.
Y luego hay algo que tampoco tiene, no tienen vista de futuro. O sea, yo creo que cuando no se invierte en discapacidad o en dependencia, se están evitando puestos de trabajo. O sea, es que conjuntamente con esos apoyos a esas familias que lo necesitan, crean puestos de trabajo de otras familias. Eso no, normalmente no se piensa, no se dice.
Claro, es lo que tú dices. Eso es lo claro. Nosotros nos hemos esforzado muchísimo, sobre todo lo hicimos para el grupo político de Ciudadanos, que quería ver el impacto económico de la ley. Y hicimos un desarrollo donde demostramos que por cada millón de euros que se invierte en el sistema de atención a la dependencia, se generan 41 puestos de trabajo estables, directos y no deslocalizables. Con lo cual quiere decir que los apoyos que se reciben generan empleo muy estable, generan empleo sobre todo de mujeres para cuidados, generan empleos estables porque somos un país envejecido y no son deslocalizables porque no te puedes llevar ese empleo a otro sitio, desmontando lo que sería este tema. Entonces, por eso digo que verdaderamente, si hay gobernantes que no tienen alma, que cojan una calculadora y verán que eso sirve para generar empleo y también unos retornos económicos del 41%. Es decir, por cada millón de euros que invertimos, el 41%, ¿no?, lo sale de vuelve a retornar al Estado en virtud del IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades, etcétera, etcétera. Por eso digo que es una gran inversión, no un gasto social, como tú decías, por el tema del empleo, en el caso de la ley de dependencia.
Sí. Siempre que hablamos de cuidadores, hablamos de mujeres. ¿Cuántas y cuántas mujeres han tenido que dejar su empleo para hacer de cuidadoras? Y además de cuidadoras gratuitas. Porque, y de esa manera incluso se le está beneficiando al Estado. Porque claro, si tú tienes a tu dependiente en tu casa y tú eres quien le cuida, al final el Estado no está invirtiendo en ti. Y con esa ley había algo maravilloso, que era a esas personas al final se les daba pues una pequeña paga, porque tampoco era algo exagerado. Uy, se hay algún problema por medio, ¿no, José Manuel?
La prestación económica
sí
era 275 euros al mes por cuidar a una persona en situación de dependencia 24 al día, 365 días al año. O sea, tampoco es un gran derroche, ni mucho menos.
No,
al contrario, eso es de media.
Pues esto, la verdad, que al final no conozco a nadie que lo esté cobrando, sinceramente. Aquí, por lo menos en Canarias, yo no conozco a nadie que lo esté cobrando. Y luego, pues que al final siguen siendo las mujeres las cuidadoras. Esto va en detrimento precisamente de la calidad de vida de la mujer, en este caso, porque está constantemente, o sea, las 24 horas del día viviendo en el lugar donde trabaja. Es que eso es algo que muchas personas no se plantean. A mí me gustaría que los oyentes y quienes nos están escuchando se imaginen una persona con un dependiente cuidándolo día y noche y sin tener un alivio, pues algo que diga, tengo este dinero para poder contratar a alguien que esté cuidando de este familiar y yo poder tener un poco de descanso. Al final esa persona cuidadora termina siendo persona dependiente y nos lo encontramos a menudo. ¿Tú no te has encontrado a menudo personas que al final terminan siendo dependientes?
Claro, es que son cuidadores que se van quemando y que además ya la media es de las cuidadoras es de muy mayores y 24 horas al día esa tensión, al final acabas claudicando y teniendo ese problema, por supuesto.
Pues sí. No sé qué decirte, José Manuel, la verdad es que a ver si el año próximo cambia algo.
Claro, hay que felicitarnos la Navidad, ser solidario con la gente que está sufriendo estas circunstancias y pensar que algún día llegaremos a presionar a esos gobernantes que no tienen alma, que no tienen conciencia, para que de alguna manera encuentren de que todos vamos a ser dependientes a lo largo de nuestra vida o vamos a vivir con una persona en situación de dependencia a lo largo de nuestra vida, y por eso necesitamos de esa longanimidad de esas personas que nos gobiernan. Pues muchas gracias y felices fiestas.
Igualmente,
muchas José. Gracias por seguir en la lucha, porque nosotros...
Llevamos 15 años.
Sí, por eso digo que hay gente que se acopla y está durante un tiempo, pero tener esa constancia que tú tienes, que sepas que en la Asociación de Directoras y Gerentes que admiramos, que queremos trasladarte toda esa fuerza que tú tienes todos los días, y vamos a seguir dándonos energía para poder cambiar esto. Muchas
ojalá
gracias
así sea.
Por tu compromiso, de verdad.
Un abrazo muy grande y felices fiestas. Bueno, pues es lo que tenemos. Tenemos esto, una ley de dependencia que desde hace 18 años se implantó y que al final pues no se ha cumplido. Y como decía José Manuel Ramírez, se está cumpliendo mal y tarde en muchísimas comunidades autónomas. Y ahora nos venimos aquí a Canarias, porque vamos a volver a hablar con la asociación Visión Azul. Visión Azul sigue dando la vara, o sea, como se suele decir vulgarmente, están ahí luchando por dar visibilidad a un colectivo que ya son 65 familias las que lo componen. Y Irene Salva está al aparato y nos va a contar cómo va este trabajo, esta guerra que se tiene montada. Hola, Irene.
Hola, buenos días.
Irene, que el otro día veía yo, el otro día veía yo en el periódico un titular que me gustó mucho. Nuestros hijos molestan.
Yo, mucho.
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, más claras no podemos ser las madres, digo madres porque somos las que dimos la voz y la cara ese día en el periódico, en el diario de aviso. Y más claras no pudimos ser. Dijimos las cosas como son. Nuestros hijos molestan en las aulas ordinarias y en los colegios.
Yo cuando hace unos días, dos o tres semanas, hice una entrevista a una madre, a Mame, tú la conoces, claro, porque sí, pertenece a la asociación, sí, y me comentaba sí, cómo podían sacar a su hijo la policía porque estaba disrumpiendo, o sea, molestando, sí, con sus conductas disruptivas, molestando en la clase. Y yo me pregunto, ¿y en esas clases no hay personal especializado que sepa cómo tratar a ese crío? A veces...
No lo hay.
No lo hay.
No lo hay. A veces tampoco hace falta que haya especializado, sino tener, ¿no? Ya los profesores deberían desde magisterio, ¿no? Recibir una formación, por lo menos asignaturas relacionadas con la diversidad, porque hoy en día es muy raro entrar en un colegio y que no haya diversidad y que no haya discapacidad, como en el caso del trastorno del espectro del autismo, ¿no? Con altas necesidades de apoyo. Es muy raro, Paula. En todos los colegios hay incluso hasta dos por aula, en aulas ordinarias, niños que ya tienen TEA. Entonces creo que ya el sistema tiene que cambiar, y desde que empiezas magisterio o cualquier carrera se tiene que enfocar a que hay niños con discapacidad y que hay que atenderlos porque tienen los mismos derechos que sus hermanos, sus primos, sus amigos. Los mismos, incluso más derechos deberían de tener.
Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que en una casa sean capaces de calmar a un niño, una niña que tiene autismo, por ejemplo, sí, que son los que tienen problemas conductuales, que no es que estén enfermos mentales, que sean enfermos mentales, sí, sencillamente que son personas que tienen una visión de la vida distinta y que actúan de forma distinta? Total. Entonces muchas veces digo, pero si nosotros que no somos profesionales del tema, somos capaces, porque observamos y vemos cómo actúan, somos capaces de dirigirles y tratar de esa situación, de controlarla, ¿cómo no se controla? O sea, tú me dices, es que no están preparados, vale, pero ¿y la observación? A veces observando solo, somos capaces de saber de qué manera podemos actuar con este o con el otro, con un alumno. No sé, yo lo veo todo tan...
Sí,
falto de interés muchas veces, fíjate.
Sí, de voluntad, y porque se piensan que en el sistema educativo tiene que ser solo para niños sin discapacidad. Entonces ya cuando tú creas, ¿no?, este sistema educativo enfocado solo para las personas, vamos a decir, neurotípicas, ¿no?
Sí,
que es
sí,
lo que
sí.
Se llama ahora.
Sí, sí,
pues entonces los demás molestan, Paula. Los demás molestan, no está dentro de los esquemas y de lo que tú pensabas, ¿no?, de lo que era un colegio. Entonces, molestan, y como molestan, pues los tenemos que echar. Y ese fue nuestra entrevista en el periódico hecha por Gabriela, que, vamos, desde aquí un abrazo enorme, porque plasmó tal cual el sufrimiento de las madres. Y que fue un gran reportaje, la verdad que tuvo bastante repercusión y a nadie se le pasó desapercibido, porque fuimos muy, muy claras.
Sí, la verdad que a mí me gustó muchísimo. Yo lo leí y dije, oye, de
verdad,
chapó por estas madres que desde luego están ahí, que después de tantísimos años, porque parece ser como que el autismo ha empezado ahora, por Dios, que llevamos años y años y años luchando.
Vas a decir tú, claro. Lo que pasa es que estábamos escondidas, siempre calladitas. A lo mejor yo como representante no, pero es que yo sola tampoco podía hacer mucho, ¿no? Entonces, claro, ya veo que hay como una revolución, que las familias se están como ya cansando y que necesitan echar para afuera todo lo que han tragado durante muchísimos años. Y creo que 2024 ha sido el momento de basta ya, ya no podemos más, y a partir de ahora vamos a hablar y ser la voz de nuestros hijos por una vez en la vida.
Pues sí.
Y eso es lo que vamos a hacer para 2025 y para todos los años que nos vengan encima.
Oye, ¿os habéis reunido en la consejería, con esto y con la diputada del común? ¿Os habéis reunido o no?
Sí.
¿También?
Sí, sí, sí. Sí, nos reunimos el martes pasado.
¿Y qué apoyo? ¿Y qué apoyo habéis encontrado en ella?
Pues la verdad que Lola Padrón, bueno, también yo es que tengo relación hace muchos años, porque fue alcaldesa.
Como,
¿no?,
política, sí, sí, sí.
La Cruz, sí, como política. Y bueno, y también como no política, porque también estuvimos juntas en el mismo edificio donde nosotros tenemos una oficinita, y ella era responsable de técnica, ¿no?, de la Universidad Popular. Y lo que nos dio a entender es que la diputada del común media, ¿no?, entre el ciudadano y el parlamento, los políticos, y entonces todo tiene que ser pues a través de quejas que no se han llevado a cabo, que no tienen respuesta, pues a través de ellos, con su abogada, que es una señora pues bastante buena, que nos ayudó muchísimo, pues todo lo que no han dado respuesta de cara a la consejería, pues a través de la diputada del común, poner todas esas quejas para que ella medie y pueda denunciar todo lo que se está haciendo mal con nuestros hijos con autismo especialmente.
La pena es esa, que la figura del diputado del común solo está para ahí, para recoger las quejas del pueblo.
Exacto.
Del pueblo, y llevarlas,
sí,
al parlamento. Claro, pero,
sí,
pero
para eso.
A mí me encantaría que esa figura, yo lo comentaba ya con el anterior,
sí,
con el anterior diputado del,
sí,
común,
con Rafael,
efectivamente, sí, con Rafael Llanes, y que realmente fue un buen, o sea, hizo una labor muy buena los años que estuvo como diputado del común, porque vigiló muchísimo y denunció mucho,
claro.
Porque lo bueno sí, que hay en esa figura de la diputación del común es que ellos pueden ser denunciantes. Ellos pueden ir, ver qué es lo que hay y denunciar. A mí me gustaría que en un momento dado se pudieran plantar en un colegio y ver si hay discriminación dentro de un aula con un niño con discapacidad. ¿No sería ideal que en un momento dado?
Sí.
Porque claro, tú vas y
pues
lo,
sí,
cuentas, tú vas y lo cuentas.
Claro.
Pero es tu
claro,
palabra contra la de,
exacto,
ellos.
Exacto, nos tienen que creer.
Efectivamente. Y entonces ahí,
pues sí, pues que vayan y indaguen, y ya las quejas están, y le vamos a hacer llegar todo, y lo que tú dices me parece una propuesta formidable, que deberían de dar un paso más, ¿verdad?
Sería,
sí,
muy bueno.
Sería lo ideal.
Irene,
sí,
¿cómo es tu vida con tu chico? Tu chico ya ha pasado los 10 años, ¿no?
Sí, ya tiene 14, va, sí, dentro de unos mesitos ya me cumple 15, estamos en plena adolescencia. Bueno, él empezó muy pronto a todas estas hormonas revolucionadas a partir de los 11, ya es una vida de estar pegada a él 24 horas, porque como te dices, escapista, tengo mi cadena de candados, las ventanas, las puertas, todo, y entonces, Pablo, no te puedes ni mirar para otro lado porque ya desaparece, ¿no?
A la primera de cambio, ¿no?
Sí, a la primera de cambio, además corre mucho, aunque ya está más grande y más gordito y entonces como que le pesa más, ¿no? Pero sí, él, si tú miras para un lado ya está, no puedes confiar en él. Aunque yo a veces, hay días que digo, ay, no lo va a hacer. No puedo confiar en él, Paula, porque es que han sido muchas, ¿no? Si no es por una ventana, es por la puerta, es por escala edificios, entonces, claro. Pablo, siempre mi mayor miedo ha sido el escapismo, que eso ni con medicación ni nada. Es que cuando me lo han medicado y le han dado de todo, como una cobaya, ha ido a peor, le ha creado más impulsividad. Entonces no hay ningún medicamento en mi hijo que eso se le quite. Creo que está mejor cuando no se medica que cuando le dan los efectos secundarios a la medicación. Entonces tenemos rachas donde es mejor que esté con lo mínimo que le dan, ¿no?, que es el Risperdal.
Sí, sí, sí.
Y con lo mínimo de Risperdal creo que está mejor que cuando le han dado muchísima metralla, porque ha sido una impulsividad y unos efectos secundarios que yo jamás había visto a Pablo así, y entonces he decidido pues limpiarlo y dejarlo con lo de siempre, y eso parece que está muchísimo más estable.
Y controlado,
y controlando,
¿no?,
el ambiente.
Claro, claro.
Y controlando el ambiente, porque cuando él tiene mucha presión o mucho estrés o mucha gente o mucho, no a lo mejor ruido ambiental, sino a lo mejor muchas voces juntas, ¿no?
Sí, sí,
como
sí.
Ocurre a veces en los coles o lo que sea, pues entonces de noche a lo mejor no me duerme y puede estar noche sin dormir. Entonces, controlando esas cositas y no dándole una medicación que lo altere, creo que podemos llevar el día a día de otra manera. Sí.
Pues yo, pero, a mí cuando me hablan de medicación, yo sé, porque además me lo han dicho psiquiatras, que al final tanta medicación termina con un deterioro cognitivo el paciente. Y, sí. Y al final ese deterioro pues puede derivar en 20.000 cosas. Y entre ellas, pues por ejemplo, la pérdida del equilibrio, que se caen a menudo. Y luego, pues
sí,
eso.
Es verdad.
Hay tantas cosas que no debemos hacer, pero que a veces nos sentimos obligados porque incluso nos presionan.
Nos presionan desde los colegios, sobre
efectivamente,
todo,
efectivamente.
Ahora ellos se creen médicos.
Efectivamente.
Sí, y te
sí.
obligan a medicar a los niños para que no molesten, como el
efectivamente,
titular del periódico.
Efectivamente, para que sí. no molesten. Cuanto más tranquilos
no
estén, mejor. Y otra
sí,
de
mejor.
Las cosas que se utilizan también son las contenciones. Porque que ya está prohibido,
claro.
Está prohibido, pero
sí,
también es algo que se utiliza precisamente para eso, para que no molesten, para que estén tranquilos. Pero ¿qué pasa? Que al final todo estriba en que la falta de formación de que se sepa cómo se actúa con ello, y por otro lado también la falta de personal, porque en una clase en una clase donde hay tantos niños, el profesor no puede estar para todos. Eso también hay que tenerlo
en cuenta. Lo que pasa
es que
el equipo directivo de los colegios, como pone la ley, debería de gestionar bien el personal. Y si la consejería a veces no manda, te ponen en la carta que es porque el colegio tiene el personal que se necesita para poder intervenir. Y a lo mejor el equipo directivo, que es, te lo digo por la ley, lo pone así, ¿no?
Sí, sí.
Es el que tiene que gestionar bien el personal y que estén cubiertas las necesidades de los niños, a lo mejor no se gestiona de manera adecuada. Y entonces es cuando ya los padres terminan desquiciados, pidiendo auxiliares, y la contestación de la consejería es que esos auxiliares están en el cole, pero no se gestionan de manera adecuada. Es una de las cosas que estamos viendo en diferentes colegios, sobre todo, ¿no?, como pasó en el caso de Antonio, esa fue la contestación de la consejería, que había personal, pero no se gestionó.
No estaba bien gestionado.
Había que... Sí, que no se estaba gestionando. Bueno, esa no fue la contestación de que no se estaba gestionando bien. La consejería dijo que ese colegio tenía el personal adecuado. Por lo tanto, si miras la ley que pone que hay que gestionar al personal, pues entonces no se estaba cumpliendo bien la gestión, ¿no? Y entonces a lo mejor el niño necesitaba un personal que existía, pero no se le daba las horas que lo necesitaba o las asignaturas donde se ponían un poquito más nerviosos. O ciertas situaciones, a lo mejor un recreo, el comedor, ¿no? Ciertas situaciones que le generan un poco más de estrés. A lo mejor sería bueno que se pusiera la persona en el momento ideal, que el niño empieza un poco a ponerse nervioso y que no brote. Pero yo creo que falta de gestión, y esa falta de gestión puede ser de voluntad, como dijiste antes, o de desconocimiento, o yo ya no sé qué será.
Sí, a veces nos preguntamos, nos hacemos preguntas y preguntas, pero no tenemos respuesta. Sí, y hay respuesta. hay una pregunta que se hacen mucho los padres, sobre todo las madres, ¿no? ¿Qué va a ser de mi niño cuando llegue a la edad adulta? Un niño con autismo, por ejemplo, autismo no verbal, pongamos el caso peor, ¿qué va a pasar con él? Porque se acaba la escolarización y no hay nada. ¿Qué hacemos con estos chicos? ¿Nos los quedamos en casa? ¿Nos los comemos nosotros? ¿Porque ya no tienen otro lugar? Ese es un futuro que en el que hay que pensar. Yo te lo digo a Visión Azul, para que ya lo vayan ustedes, digamos...
Ya estamos en eso. Sí. Ya estamos con las manifestaciones para mayores de 21 años, para el futuro de niños que van a necesitar residencias, centros de día, o niños que no lo necesitan, pero necesitan también sus talleres ocupacionales y estar ocupados no en casa, ¿no? Tenemos niños que siguen en casa, porque con más de 21 ya no hay nada. Y lo poco que hay, a lo mejor no cumple las necesidades de estos niños, porque lo que han hecho de programas de más 21 son para niños muy autónomos, y mi hijo no puede ir solo a un instituto ordinario para acceder a un programa de más 21. Entonces, creo que todo se está haciendo tan mal, y se ha hecho tan mal por desconocimiento, o por falta de interés, o yo no sé lo que es, o porque se creen que lo hacen bien, y no, creo que necesitan preguntar más a la familia. Y porque somos nosotras las expertas, ¿no? Yo creo que vivir con 24 horas con un niño con TEA te da el mejor máster del mundo, y de ahí somos Sherlock Holmes, ¿no? Que es lo que a mí me enseñaron en Autismo Sevilla. Tienes que ser Sherlock Holmes, me dijeron a mí en un curso. Y tú puedes creer que me funciona, Paula, por mucha psicología que yo tenga.
Mira, ahora,
a mí me funciona ver y descubrir qué le pasa a mi hijo.
Pues sí. Pues Irene, me voy a ir a Gran Canaria porque también tengo ahí otra madre. Bien. Tengo a otra madre también hablando.
Pues venga, un abrazo.
Que vamos a hablar de lo mismo. Un abrazo muy fuerte. Feliz
noche. Un abrazo, feliz noche buena, Paula. Un besito.
Igualmente,
enorme.
Un beso muy, muy grande.
Adiós.
Bueno, pues como decía, nos vamos a ir a la Isla Hermana, a Gran Canaria. Y aquí vamos a dar voz a la Asociación de Padres del Cádiz, el centro, porque a veces cuando decimos las siglas decimos Cádiz. Y nadie sabe lo que es Centro de Atención a Personas con Discapacidad en el Tablero. Ella es Cervella Artiles León y yo creo que es la presidenta de la asociación. Hola, Cervella.
Hola.
¿Estás ahí, verdad?
Días, sí. Paula. Sí, ¿me escuchas?
Sí, te oigo. Teníamos que haber hablado antes, pero el tiempo no me dio para más. Pero
yo te he estado escuchando.
Da igual, ahora estamos aquí y podemos empezar a hablar. Cervella, ¿cuál es la lucha vuestra? Bueno, yo me la imagino, pero me gustaría que lo dijeras para que los oyentes estén al tanto de cuál es el trabajo, duro e incansable de las madres cuando tienen hijos con discapacidad.
Bueno, primero darte las gracias por darnos voz en tu programa. En Radio La 10 se llama, ¿no?
Sí, Capital Radio. La 10 Capital Radio, sí.
Exactamente, Capital Radio. Primero, darte las gracias por atenderme. Y segundo, pues yo soy, mi hermana es la que está en ese centro. Quería corregirte en ese aspecto. Es mi hermana la que está en ese centro. Es un centro de discapacidad intelectual grave. Se llama Alcadi. Hay 4 en la isla de Gran Canaria, uno es el padre obispo Cueto en Guía, otro es en el Reina Sofía, que está en Las Palmas, otro está en, se llama San José de las Longueras, en Telde, y este último, que es el más lejos, está en el Tablero, que es donde reside mi hermana Olga. Yo soy la hermana. Mi madre hace unos 8 años que se fue. Entonces yo soy, en este caso, pues la tutora de ella.
Claro.
Y también soy la presidenta, te confirmo, soy la presidenta del AMPA de Padres del Centro de Discapacidad Intelectual Grave del Tablero.
A ver, esto es lo que pasa cuando los padres fallecen. Los hijos, evidentemente, siguen adelante. Y al final, sí, al final es una hermana o un hermano, en este caso casi siempre suelen, correcto, ser las hermanas las que hacen, se hacen cargo de esta persona, sí, dependiente. Sí. Tú eres la tutora, supongo, sí, sí, la tutora legal.
Exactamente.
Y claro, y miras por, sí, ella, sí, como, sí, lo haría, sí, tu madre, evidentemente.
Sí, la verdad que sí. Y en estas fechas tan sensibles, pues siempre te acuerdas, ¿no? Y estás ahí, ¿no? Y es lo que toca, Paula, como comentaba la anterior madre, pues es lo que toca en estos casos. Y es un momento complicado porque ahora mismo estamos en una situación que nos enfrentamos a una situación crítica, nos afecta directamente de alguna manera u otra a todos los cabis, que es la falta de médicos que está existiendo en este caso en el tablero desde el mes de agosto. Y también deficiencias alimentarias también, y la verdad que es un reflejo y un abandono, negligencia por parte de las instituciones responsables. Claro. Y por eso en este momento pues estamos trabajando, porque vamos a realizar una manifestación el día 31 de enero. Estamos buscando la colaboración de todas las asociaciones de discapacitados en la isla. Nos estamos poniendo en contacto con los medios de comunicación, con el periódico, y por último también iremos a tocar en la puerta de la universidad, a los trabajadores sociales que vean que existe un problema social que hay aquí, que es una necesidad, y que nos están pues subestimando y nos están prestando la atención que nosotros necesitamos, y nos sentimos como abandonados. Solamente por decir que nos hace falta un médico, que no hay un médico que atiendan a estos usuarias que viven en estos centros, que no solamente con su discapacidad, y no solamente con esa discapacidad intelectual grave que tiene, también tienen patologías graves y crónicas. Y la carga que tienen esos trabajadores, ese personal sanitario, como los enfermeros, que también falta, y esa inestabilidad que existe ya desde este año, porque el último médico empezó a trabajar pues en julio y en octubre se marchó, y estamos con una carga continua haciendo derivaciones a urgencias a los usuarios. Esa carga que tiene esos médicos en 4 horas es imposible, Paula,
que no pueden atenderlos,
lo que le pagan, claro, lo que le pagan a estos médicos no entra dentro del convenio del Servicio Canario de Salud. Ni siquiera están institucionalizados, están dentro de un negocio que tiene el contrato, el pliego de contrato de prescripciones técnicas, el Cabildo, con estas empresas que tienen este contrato de licitación que salen, y al final estos chicos están en medio de un negocio. Todos son restricciones, no solamente el personal, sino solamente también lo que es la alimentación, todos son restricciones. ¿Qué? Todos son un beneficio para esta empresa, y los que sufren y los que salen perjudicados son los usuarios de estos centros.
Y estamos hablando ahora, de una empresa, perdóname, estamos hablando de una empresa que tiene varios, no es un solo Cádiz el que tiene, ¿verdad? Tiene varios, ¿o no?
Esta empresa tiene el contrato contrato de licitación con los 4 Cádiz.
O sea, los 4 los lleva.
Cádiz.
Y
los lleva.
Por lo que sabemos, porque han habido denuncias, en todos hay alguna deficiencia. ¿Sí o no?
Ha habido denuncia y no sé exactamente cuánto ha sido las sanciones que le ha impuesto el Cabildo, en este caso el Instituto Sociosanitario de Gran Canaria, a esta empresa, pero no sé el importe exactamente, pero son aproximadamente 50.000 euros ya de sanciones.
Sí, pero para ellos eso es pecata minuta.
No es nada.
Calderilla.
No es nada.
Sí.
Sí, sí. Inclusive comentó el señor gerente del IA que no se le iba a renovar el contrato, que tampoco esto no es una solución. Nosotros lo que queremos es exigimos una jornada laboral completa para estos médicos. En 4 horas es imposible que un médico en ese periodo de tiempo pueda valorar a los usuarios. Se pueden poner enfermos, conocer el historial médico, Paula, o hacer informes o derivaciones de urgencia. Estamos en un centro de discapacitados intelectual grave.
Claro.
Y estamos sufriendo.
Sí, son personas continuamente grandes dependientes todos, ¿no? Son todos grandes dependientes.
Exactamente, Paula. Y el último médico se contrató de julio y terminó, o sea, en octubre del 2023 y terminó en julio del 2024. Y esto es incomprensible. La falta de médicos es importantísimo en el centro y aparte que forma parte de la convivencia del personal. La atención directa que tiene que tener en el centro es una estabilidad para los chicos y las chicas, los usuarios que viven en esos centros. Y en uno de los centros que viven son actualmente son 62, que son los que viven fijos ahí en esa residencia. Luego son unos 22 que son residentes de día. Hace un total de 84 usuarios diarios. Y el personal médico es importantísimo, los enfermeros. Y nosotros lo que pedimos es que sean institucionalizados o que pertenezcan a la plantilla del Servicio Canario de Salud o que busquen una solución. Es que no podemos estar con esta inestabilidad continuamente.
Sí, y una cosa, ellos también se manifiestan junto con la asociación. ¿Ellos también están pidiendo lo mismo o solamente es la asociación la que pide que estén de forma fija, sobre todo para la calidad de vida, sin lugar a dudas, de los usuarios? ¿Ellos están luchando también por lo mismo o no? Me estoy refiriendo al personal.
El personal lo reclama. El personal sanitario lo reclama. La sobrecarga que tiene, están totalmente desbordados. Se te puede poner uno de los usuarios enfermo, a otro le puede dar algún ataque. Solamente hay un enfermero en ese momento, se puede producir cualquier negligencia o una urgencia y los enfermeros no pueden prescribir y no pueden realizar ni receta, no pueden hacer nada, solamente lo que tienen prescrito por la familia o lo que le han indicado o prescrito, en este caso recetado, los médicos de cabecera, los especialistas. El médico en ese momento, no hay médico en ese momento.
Sí.
Nosotros estamos totalmente abandonados en el sur de Gran Canaria sin médicos desde el mes de agosto. Y lo que hacen es que nos ignoran completamente.
Y cuando se pone, imagínate, o sea, tu hermana se pone enferma, tú tienes que ir a por ella, trasladarla y llevarla a un centro de salud para que la atiendan. Esa es la táctica que tienen.
Exactamente.
Vale.
O derivarla, o ellos mismos tienen que llamar a la ambulancia, llamar a la ambulancia o derivarla por urgencia, y están totalmente desbordados. Estamos en un momento de época que te pones enfermo, te pones malo de la gripe, y estos usuarios no tienen las mismas defensas que cualquier persona. Se puede poner enfermo y con una gripe te puede generar una neumonía y te tienen que derivar urgentemente a urgencia. Estando un médico ahí, puede ser precavido, pueden ver y con antelación y ver que se va a poner enfermo, oye, te puede mandar unos antibióticos. Y si sabe que se va a poner enfermo, va a recaer una neumonía, no tiene por qué llegar a que llegue a ese extremo. ¿Me entiendes, Paula?
No, está clarísimo.
Entonces,
está clarísimo.
Estamos en una situación, por la verdad, crítica, se puede decir, y lo que más triste es que nos ignora completamente. No tenemos una solución. La solución es que no quieren invertir recursos económicos en la discapacidad.
Está claro,
estamos
está
totalmente
claro, está clarísimo.
Estamos totalmente estigmatizados y discriminados.
Sí, no, es,
y entonces hay una desigualdad en el acceso a los recursos.
Sí.
No quieren invertir, no hay unos presupuestos que se inviertan en estos recursos y que entre dentro lo que es la discapacidad. Y vamos a trabajar y a luchar por conseguirlo. Que haya un médico 8 horas, que los médicos no van porque se le pagan poco. Yo hablé con la presidenta del centro de médicos en el centro de Maspalomas y me lo ha manifestado y es un rechazo total. Los médicos no van ahí para que le paguen, para cobrar un sueldo mínimo con una carga impresionante.
Claro, es que son muchos. Si me estás hablando de 80 y tantas personas, son muchos, ¿eh?
Exactamente,
son muchos,
y,
sí.
Y hay diferencias económicas y no quieren invertir, y esto es importantísimo, que escuche la sociedad, que nos escuche a nosotros, que estamos reclamando un médico para que asistan a estas personas que viven en estos centros y que a veces viven como si fuesen en cárceles, porque no nos dejan ni siquiera a veces, no nos informan. No solamente que no hagan médico, tienen deficiencia alimentaria, porque ellos viven en el centro de un negocio, y esto no puede recaer en un negocio. Estos sí. Usuarios y usuarias que viven en estos centros no tienen por qué estar dentro de un beneficio o un coste económico. Esto tiene que tener una dignidad, vivir dentro de una dignidad, un bienestar, y tener una vida digna y un bienestar, y que las familias tengan comunicación con las familias. No solamente la falta de médicos que ahora vivimos, sino que también cumplan con una transparencia, no solamente en que conozcamos lo que ellos comen. A ver, hay una deficiencia alimentaria grandísima.
¿En qué se nota los chicos, o sea, las personas que están allí, tienen, vamos, la sensación que te da es que apenas comen, están delgados, están,
han adelgazado, hay restricciones alimentarias, lo que tienen, nosotros estamos trabajando con una nutricionista, los cuatro Cádiz, estamos trabajando con una nutricionista particular, nos hemos dado cuenta. Ya tenemos ya el informe en las manos y lo vamos a denunciar, que restringen semanalmente la alimentación, abusan de los alimentos procesados, hay muchos usuarios que han bajado de peso, y los hemos denunciado. La comida es insuficiente y no es saludable para los usuarios y las usuarias de los Cádiz de Gran Canaria. Y ellos lo saben, el cabildo lo sabe.
Eso te iba a decir yo. O sea, yo estaba pensando, a ver, esto depende del cabildo. El cabildo es el que pone el dinero a esta gente para que lo gestione. Pero, ¿y el cabildo qué hace? Porque si tú eres quien pagas, lo lógico sería que vigiles que aquello funcione bien, que el personal sea el adecuado y que no le falte nada al usuario. Pero si el cabildo mira hacia otro lado... pues no sé.
Yo me pregunto, ¿quién vigila a quién?
Claro.
¿Quién vigila a quién?
A eso me refiero yo. Sí. ¿Quién? Si no hay control.
Está la unidad técnica la UTEC, que son los que hacen las vigilancias y las inspecciones.
Sí.
Pero, Paula, ¿tú crees que en 45 minutos tú puedes hacer una vigilar y hacer una inspección de un centro? En 45 minutos nosotros hemos estado reunidos y hemos visto cómo inspeccionan los técnicos esos centros. En 45 minutos puedes tú inspeccionar un centro solamente en la comida.
No, seguro que no. No
es suficiente vigilar la comida. Hay que vigilar los centros en donde duermen los usuarios, las usuarias de los Cádiz. ¿Cómo están los centros? ¿Cómo están las paredes? Si hay humedades. Si hace falta iluminación, si los baños están correctos, que no hacen mucho, por mi denuncia, desde el 2002 han tenido que reformar los baños porque se estaban cayendo los baños.
¿Estamos hablando del 2002?
Sí, Sí, desde el 2012 se inauguró uno de los centros que habían en el Cádiz del Tablero. Los baños no se habían deformado. A raíz de mi denuncia este año es cuando se han reformado los baños. Los centros no tienen aire acondicionado. El centro está situado en la zona del sur donde más donde la temperatura en verano está sobre los 40 grados.
Wow.
No tienen aire acondicionado. Entonces, también hemos reclamado eso. Y una inspección técnica de la UTE, que pertenece al Instituto Sociosanitario del Cabildo de Gran Canaria, en 45 minutos puede hacer esas inspecciones. ¿Cómo es posible que no se haya dado cuenta anteriormente? En la calidad de la comida, que es deficitaria, que no hemos dado cuenta después de un informe que no ha dado la nutricionista, que no solamente hay déficit, sino se repite de un año a otro. Te ponen la misma comida, Paula, de un año a otro. No, ni siquiera cambian los menús.
¿Y tú crees que esto está haciendo lo mismo en todos y cada uno de los Cádiz?
Sí, Paula.
Sí, porque como son los mismos los gestores, las deficiencias serán todas iguales y la comida será toda igual y la falta de personal todo igual.
Exactamente. De un año para otro, el menú de invierno lo único que hace es cambiarle las letras. Menú invierno 24-25. ¿Cómo es posible que te ponga un plato de una hamburguesa de una hamburguesa precocinada o de unos churros de pescado precocinados y que se repita continuamente? Que abusen de los alimentos procesados. Vamos, es normal que los chicos o las chicas bajen de peso, es normal, y que se pongan enfermos.
Sin lugar a
duda. Que tengan anemia.
Sin lugar
a duda. Que tengan anemia. Entonces, nosotros nos vamos a manifestar. Entonces, yo llamo a una solidaridad y una acción conjunta del pueblo. Que Canarias se entere de la situación en la que están los Cádiz. Nos han cerrado la puerta. No quieren ponerse en contacto con nosotros. No nos han dado soluciones. Todo lo contrario. Nos han discriminado y nos han ignorado completamente. Y entonces nosotros vamos a alzar la voz, nos vamos a manifestar y es importante asistir. Yo, sobre todo, en este momento, la atención médica inmediata que nosotros necesitamos, una alimentación adecuada,
sí,
unas condiciones laborales dignas para las personas que cuidan a estas personas discapacitadas intelectual grave. Y necesitamos la voz y la presencia de todos que se manifiesten el día 31 de enero en frente al Instituto Sociosanitario de Las Palmas.
A mí lo que me parece, Cervella, es que al final tú vas a terminar siendo persona non grata por estar denunciando todo esto, que lo que necesitamos...
No he pensado en eso,
pues
no
sí.
He pensado en eso. Yo pienso, yo me preocupo por los usuarios y las usuarias del Cádiz.
Sin duda, pero lo que voy es que...
Yo los represento y sinceramente, por mi parte, no lo siento. Yo tengo que seguir trabajando por ellos y gracias que tengo familias que me apoyan y voy a seguir trabajando para conseguirlo.
Y es de lo más loable, de verdad, que lo necesita. Eres una persona, además, ecuánime, o sea, no se te ve alterada, se te ve con mucho raciocinio, hablando bien para que la gente pueda entender la necesidad que es tan acuciante. Y además, no se va a beneficiar tu hermana sola, van a beneficiarse todos y cada uno de los chicos y chicas que hay en estos centros y
de todos los centros que hay,
porque hablamos
tiene
de eso.
Tiene muchas carencias,
claro.
Paula. Claro, tiene muchas carencias. Nosotros lo que queremos es transparencia. Necesitamos necesitamos un médico que esté ahí, que
cuide de ellos y que los tenga y los mantenga sanos.
Hay una inestabilidad en el personal sanitario. Sí. Cuando no falta un enfermero en el CADI del Tablero, falta un médico en Telde. Cuando no, falta en Guía. Y así está continuamente, sí, sí, habiendo una inestabilidad total en el personal. Y ya estamos cansados. Entonces, tiene que haber una transparencia con la familia. Total. Que haya, como, no es lo mismo que haya puertas abiertas, que exista, que haya hecho, que se trabaje. Y no, estamos completamente olvidados. Ni siquiera se ponen en contacto con nosotros. No nos han dicho, oye, vamos a reunirnos con los presidentes, vamos a trabajar, vamos a mejorar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que es un recurso importantísimo. Este recurso económico supera los presupuestos del Cabildo y por eso no nos quieren escuchar. Nos han cerrado, están completamente en silencio. Entonces, vamos a subir la voz y vamos a tocar en la puerta del instituto y pues vamos a denunciar.
Eso es lo que queremos. Que alcéis la voz y que la gente, o sea, todo el mundo se una a esa manifestación. El que tenga y el que no tenga personas con discapacidad en su vida. Por favor, necesitamos apoyo. Esta asociación necesita apoyo. Un abrazo enorme. Sí. Feliz Navidad, feliz Navidad. Y bueno, el que pueda ser feliz, porque a lo mejor las circunstancias no se lo permite, pero que lo intenten. Feliz Navidad y ya pues hasta el año que viene. Un abrazo, Cervella.
Por fin pruebo el champán. ¿Puedo?
No.
Capital Radio. Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Belén Ríos, directora de Ventas Institucionales y Mayoristas para Iberia de J. Safra Sarasin Sustainable AM.
El banco tiene la sede en Basilea y todo empezó en el 86. Hubo un vertido al lado de la sede del banco, estaba Sandoz, que ahora es Novartis. Pues el RIN se convirtió completamente en una marea roja. Y ahí, bueno, pues perdió muchísimo dinero Novartis, perdió mucho dinero todos los accionistas de la compañía, clientes de la familia, del banco, y decidieron tomar en cuenta todo lo que son factores ecológicos a partir de entonces en la gestión de los fondos de inversión.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.